restaurando la enemistad, restaurando la enemistad. Capítulo 25, el primer versículo dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. La Biblia a veces empieza sin rodeos, directamente al grano. Están al punto de entrar en la tierra prometida, muy cerca a la tierra de Moab. Todavía estamos estudiando la historia de Balak y Balaam. ¿Alguien recuerda quién es Balak y Balaam? ¿Quién es Balak? El rey. Quería maldecir al pueblo. ¿Quién es Balaam? Profeta falso, hechicero. Aunque en el último versículo del capítulo 24 parece que estaban separando. Dice, entonces levantó Balaam y se fue. Y volvió a su lugar y también Balak se fue por su camino. Parece que había una separación, pero no es cierto. Balaam todavía está involucrado. Dice que se fornicaron. ¿Pero en qué sentido? ¿La inmoralidad sexual o la idolatría? Como que es muy común, está hablando de las dos cosas. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. En el furor de Jehová se encendió, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Como que es muy común, la inmoralidad sexual venía junto con la idolatría. Una vez estuve mirando la televisión y vi una película de carnaval de que tiene en Brasil. Y tenía todas estas muchachas casi desnudas, bailando. Y en el desfile tenía representaciones gigantescas de los dioses de África, de la religión Macumba, que es como la santería. Entonces siempre mezclan las dos cosas. No es nada nuevo. En el tiempo de 1 Corintios, 2 Corintios, tenían templos con prostitutas. Entonces, siempre en la Biblia estas dos cosas vienen juntas. Pero estos hombres se fueron directamente a esto. Después de escuchar en el desierto, una y otra vez, lo que la ley de Dios dice, lo que dice de la fornicación, lo que dice sobre el adulterio, sobre el yugo desigual, con los incrédulos, llegaron a la tentación y cayeron inmediatamente, sin ninguna resistencia. Y es un gran desastre a la escala del episodio con el becerro de oro. Usando a estas mujeres como una tentación, sedujeron los hombres de Dios a una idolatría y cayeron. Cayeron como Salomón, cayeron como Sansón. Podemos recordar los capítulos anteriores, no pudieron maldecir al pueblo. Trataron una y otra vez a maldecir al pueblo y eso no funcionó. Pero Balaam, quien quería el dinero y el honor, mundialmente hablando, buscó otra manera para atrapar al pueblo. ¿Y cómo sabemos que Balaam está involucrado? Si alguien quiere leer en capítulo 31, 14 a 16.
Amén. He aquí que el consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel se vaticasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortalidad en la congregación de Jehová.
Amén. Es claro que Balaam estaba involucrado en esto. Balaam estaba después de fracasar en su intento de maldecir, logró en esto de una trampa. Fue consejo de él. Y no fue un asunto olvidado. Vamos a Apocalipsis 2.14. Si alguien puede leer Apocalipsis 2.14. Porque eso se van a llevar en la memoria del pueblo de Dios por muchos años. Amén. Hasta el último libro de la Biblia hablarán de este asunto. Hasta la carta a Pérgamo van a seguir hablando de esto. Versículo 4 en nuestro texto. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Las consecuencias siempre para tal traición eran severas. La pena de muerte fue lo que Dios ordenó para los culpables de esta infamia. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baal Peor. ¿Quién es Baal Peor? Baal Peor es un dios pagano que ellos adoraban. Estaban violando el primer mandamiento y el segundo también. ¿Alguien puede leer, por favor, Éxodo capítulo 20, 1 a 6? Éxodo 20, 1 a 6.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
amén. Gracias. Escucharon muchas veces en el desierto todas estas leyes. A lo mejor dijeron, amén, amén, amén. Pero cuando vino el momento de la prueba, no eran preparados. Cayeron sin resistir y cayeron a sus muertes. Versículo 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos, a ojos de Moisés. Y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Tiene que entender lo que está pasando aquí. Imagínate, muchos están llorando por la tragedia. Llorando enfrente del tabernáculo, que fue como un templo portátil. En medio de esto, otro hombre viene con una de estas mujeres paganas a su brazo. Un despliegue a todo el mundo. Está entrando ahí. Muy orgulloso de sí mismo. Esto fue el colmo. Su pecado para él fue su gloria. Y no se sabe qué es su vergüenza. ¿Qué estaba pasando? Toda la ley de Dios. Fue para él un gran juego. Unas palabras nomás. Versículo 7. Y vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Un hombre, Finés, del linaje de Aarón, no pudo soportarlo más lo que estaba pasando. Fue un agravio demasiado horrendo. Todo el pueblo, miles y miles de personas estaban ya en gran peligro por lo que estaba pasando. Versículo 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Parece que el hombre llevó a esa mujer a su tienda para tener relaciones con ella. Con todo el pueblo enterado de su insolencia. Pero ese sacerdote, entendiendo la magnitud de la ofensa, agarró una lanza, entró en la tienda y clavó a los dos en un solo tiro. Y dice, cesó la mortandad, versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. No era para menos. La gente estaba muriendo miles a la vez por una plaga. Pero con esa ejecución de parte del sacerdote, la ira de Dios estaba calmada. Por lo menos había alguien todavía en el campo que tenía celos por la santidad de Dios. Tenía un cuidado por el honor de Dios. 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de cielo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. No fue condenado ese hombre. Al contrario, fue alabado por Dios. Salvó el pueblo con sus celos. Él sabía qué hacer en el momento preciso. 12. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios y hizo expiación por los hijos de Israel. Un pacto perpetuo. El linaje de los sacerdotes permaneció hasta el tiempo de Cristo. Y después con Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, permaneció para siempre. Versículo 14. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Era hijo de un jefe, era una persona importante en el pueblo. 15. Y el nombre de la mujer medianita muerta era Cospi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familias en Madián. Y la mujer también era una persona importante entre los moabitas, de los cuales eran las madianitas. Esto, hermanos, estaba añadiendo más pecado al asunto. ¿Por qué? Porque no fue solamente la inmoralidad sexual, la fornicación. No era simplemente la idolatría. Pero estaba al punto de formar una alianza con esa gente. Y eso fue estrictamente prohibido. Si alguien puede, por favor, leer Éxodo 34, 15 a 17. Éxodo 34, 15 a 17. Hasta 17. Amén. Entonces Dios tenía un plan de entrar, reemplazar los pueblos que estaban ahí. Eso fue el gran plan de Dios. Fue una conquista. Y para los muy, muy malvados, Dios declaró que ni iban a tener sobrevivientes. Vamos a ver esto. Pasando al libro de Deuteronomio, libro de Josué. Estos pueblos estaban dedicados a la destrucción, pero formando alianzas con ellos y adoptando sus prácticas, el pueblo de Dios iba a perder poco a poco su identidad. No sería ya un pueblo santo distinguido por leyes santas y preceptos bíblicos, sino una mezcla de diferentes tradiciones. Y eso es casi lo que pasó al fin del libro de Nehemías. Vamos a Nehemías 13. Y estamos llegando al fin. Vamos a casi terminar en tiempo, aún empezando tan tarde. Nehemías capítulo 13. El tiempo de Nehemías era después de conquistar la tierra. Y después de pasar mucho tiempo y estar arrastrados por cautiverio a Babilonia y después regresar. Eso es muchos siglos después. En Nehemías, empezando en 13:23, yo lo voy a leer. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Moabitas, el mismo tribu. Eso es siglos después de estar en cautiverio y después regresar, están cayendo en el mismo. Y la maldad de sus, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. En aquel entonces la Biblia solamente estaba en hebreo. Y si tú no conocías hebreo, no pudieras entender la palabra de Dios. No era como en estos días que tenemos la Biblia en todo idioma, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldijé, y herí a algunos de ellos, y los arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Un hombre tan sabio como Salomón. Sansón perdió sus ojos por pecados semejantes. Entonces, vamos a ver esto repitiendo en la historia de la Biblia. Dios llamando a su pueblo a estar separado. Y muchas trampas y trucos para involucrar el pueblo de Dios en alianzas con los que están en contra de Dios. Continuando en nuestro texto 16, vamos a terminar el capítulo aquí. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a las naciones y heridlos, a los madianitas, perdón. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los medianitas y heridlos, por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cospi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Hasta aquí el texto. Los rebeldes en el pueblo de Dios estaban estableciendo amistades, relaciones amorosas con los enemigos de Dios. Pero Dios estaba restaurando la enemistad. Dice, hostigad, atacar a ese pueblo. Eso fue lo que Dios ordenó. Estaba restableciendo, restaurando la enemistad. ¿Dónde empezó la enemistad en la Biblia? ¿Alguien recuerde en el principio? Sí. ¿Y en qué verso habla de la enemistad? Sí, muy, muy bien, Noemí. En Génesis 3:15, cuando Dios quería tener un pueblo separado a la maldad, y Dios estaba hablando a la serpiente en Génesis 3:15 y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre el diablo, representado en aquel entonces por un serpiente en la mujer, pero también, y entre tu simiente, y la simiente de la mujer son el pueblo de Dios, y la simiente suya, que es el pueblo del diablo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, en este capítulo podemos ver que por estupidez y rebelión, el pueblo de Dios estaba formando amistades con ese pueblo que estaba en contra de Dios, que estaba alabando a otro Dios. Y Dios estaba restaurando la enemistad. Dios no quería una mezcla de diferentes religiones, sino un pueblo santo. Un pueblo separado, consagrado a Él y sus preceptos. Fue el deseo de Dios que haya entre estos dos pueblos, no una amistad, doctrina. Hermanos, debemos de siempre recordar que en el mundo, bíblicamente pensando, solamente hay dos pueblos. Solamente hay dos pueblos. Si alguien puede, por favor, leer Mateo 12 y 30. Mateo 12 y 30. Porque el diablo quiere que piense que no, pues todos son iguales, todos los hombres son pecadores, más o menos. Un pueblo, nomás. O hay miles de caminos a Dios, hay miles de religiones, muchos pueblos. Pero claramente la Biblia te va a enseñar, solamente hay dos pueblos. Mateo 12 y 30. El que no está conmigo, contra mí es. Dos pueblos. Hay dos destinos. Después del juicio. Y la confusión del pueblo de Dios es siempre olvidar de esto y tratar de mezclarse incorrectamente con el otro pueblo. En Santiago 4:4 dice así: o alguno de ustedes pueden leerlo. Santiago 4:4. El mismo estaba pasando durante la carta de Santiago. Dice, o almas adúlteras. Adulterar quiere decir mezclar, quitar la pureza. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Cristo era amigo de pecadores. Entró en celebraciones con pecadores, pero no para participar en su pecado, para alcanzarlo. No era como que en los medios, los siglos medios de que había mucha gente viviendo como monjes, secuestrado, separado de todo. No, Cristo estaba ahí involucrado con la gente del mundo, hablando con ellos, pero no para participar en su pecado. No formando alianzas con ellos. Muchas veces si un cristiano empieza un negocio con un incrédulo, se puede caer fácilmente en un yugo desigual. Si están mezclando su dinero y el cristiano dice, pues, yo hice una promesa, vamos a hacerlo a tal precio. Dice, no, podemos estafar a ese hombre. Pues ya tienes problemas. Está tratando en un yugo con otra persona que no quiere seguir la misma ética que tú. Y yo he vivido por eso y te puedo decir por experiencia propia, la persona que pierda casi siempre es el cristiano. Entonces, es una advertencia constante. Existen dos sistemas en el mundo. Y vendrá un tiempo para todos ustedes, los jóvenes que están aquí, en que tienes que decidir en qué de estos sistemas vas a pertenecer. Parte de lo que vamos a celebrar en el bautismo, en este domingo, y Julieta está aquí con nosotros, el bautismo mismo es una declaración en qué lado está, públicamente en frente de todo el mundo. Uno dice, yo estoy con Cristo, no me importa quién sepa, estoy dispuesto a decir a todo el mundo públicamente, mire, aquí estoy, yo estoy con Cristo. En muchos sentidos estamos llamados a una separación. Claro, invitamos a personas a participar con nosotros, pero nosotros no vamos a participar en su pecado. Si alguien puede leer, terminando ya, llegando al fin, 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Y versículo 14 hasta 7:1.
Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Con lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Amén. Aleluya. Bueno, tenemos que tocar un punto de aplicación. Lo que pasó en ese acto de justicia, en que el sacerdote clavó esa pareja, tenemos que entenderlo en el contexto. No es muy común. Pasó en otra ocasión en Samuel 15, no voy a leerlo. Muchos de ustedes conocen la historia de Samuel y Agag, y Saúl no quiso destruir a Agag. Y dice que Samuel lo cortó en pedazos delante del Señor. Pero Samuel tenía un oficio. Estos ejemplos de Samuel y el otro que leímos en nuestro capítulo no es para justificar que un hombre toma el juicio en su propia mano. No es una justificación de que personas particulares agarran la venganza de Dios. Podemos leer, hemos estudiado en Romanos capítulo 12, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero tiene que mirar en el contexto. Vamos ahí, estamos terminando. Cuando él dijo, en 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchos leyendo esto dicen, ok, ningún hombre puede castigar a nadie. De ninguna manera, porque la venganza pertenece a Dios. Pero leyendo en el mismo contexto, siguiendo al capítulo 13, podemos ver que Dios puede usar hombres para tomar su venganza, pero no es cualquier hombre. Es un hombre que tiene un oficio especial. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Está hablando de gobierno, de soldados, de policías, de alguaciles. De modo que, versículo 2, quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios, por lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados son jueces, son todo el sistema del gobierno, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Los magistrados son servidores de Dios. En inglés dice que son ministros. Hay ministros del Evangelio y hay ministros de justicia. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¡Vengador! Dios dice, mía es la venganza. Pero Dios puede usar sus magistrados para aplicar esta venganza. Mía es la venganza. No cualquier persona puede simplemente tomar la justicia en su propia mano. Dios ha establecido gobiernos para esto. Entonces, lo que hemos visto de este pecado y el sacerdote en esta emergencia matando no es ninguna justificación de ningún cristiano a tomar la justicia en su propia mano. Especialmente en estos tiempos cuando vivimos en países que tienen gobiernos en todos lados, algunos mejores que otros. Toca a nosotros enseñarlos a seguir más bien los preceptos bíblicos. Pero sí podemos sentir una indignación. Último verso, 2 Corintios 7, con esto estamos terminando. Sí está bien sentir una indignación que todos nosotros podemos sentir y expresar. Y lo podemos ver en 2 Corintios 7:11, y eso es el último verso. Si alguien quiere leer 2 Corintios 7:11. Ay, perdón, ¿es 2 Corintios 7:11?
Eso mismo decís, habéis sido con... estado según Dios, que solicitó. Solicitó con nosotros. Que se que es indignación, que temor, que ardiente afecto, que seno y que
vindicación.
Bueno, en este versículo lo que estamos viendo es que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti dándote el espíritu de arrepentimiento, tú puedes sentir esa indignación, especialmente a tu propio pecado. ¿Qué hice? Puedes tener una rabia en contra del pecado. No puedes tomar una arma y atacar a alguien como fue en nuestro capítulo, pero sí puedes hacer como Cristo dijo y cortar la mano derecha que quiere pecar. No, literalmente, pero cortando esos pecados de su vida. O dijo, saca su ojo. No es literalmente. Pero si hay un pecado que tú estás cometiendo con el ojo, puedes expresar esa indignación de la misma manera. No destruyendo a ti mismo, pero destruyendo el pecado. El mismo celo, lo voy a leer de nuevo. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, estaban arrepintiendo de pecado. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Defensa de qué? Defensa de los preceptos de Dios. ¿Qué indignación? ¿Indignación de qué? Del pecado. ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Podemos sentirlo, lo que ese hombre sintió en contra de nuestros pecados. Bueno, hasta aquí ese mensaje. Si tú sientes, hermano, como que estás apartando poco a poco a Dios por las atracciones del mundo, quiero orar por ti en esta noche. Si realmente quieres andar cerca de Dios, honrando a su nombre, sirviéndolo, pase adelante, quiero orar por ti.